Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es jueves 5 de abril del 2018. Digamos que es un día de tregua en el paso de frentes por la península. Hoy nos deja un tiempo más o menos estable. Digamos que predominan los cielos despejados, sol, temperaturas en ascenso y en el resto del país también. Hay 2, 3, 4 asuntos hoy que forman parte de la actualidad, esa actualidad inevitable a la que uno tiene que referirse. Le guste más o le guste menos. Sí, uno no está aquí para decidir contar noticias solo que le gusten. Sino que vamos a ponerle orden y además pongámosle un orden casi cronológico, ¿no? La última hora es que el presidente de Brasil, Lula da Silva, está cerca de la cárcel. ¿Por qué? Porque el Supremo ha negado el recurso por un resultado muy apretado, de 6-5, y está considerado culpable por 2 tribunales, condenado por corrupción y por lavado de dinero. Así que Lula podría entrar a la cárcel, lo cual va a crear una inestabilidad notabilísima en ese país que parecía que despegaba, pero al que ciertamente de nuevo asuntos ligados a la corrupción han devuelto a su tradicional inestabilidad, a esa tradicional eterna promesa que siempre ha sido Brasil. Recuerden ustedes la frase: Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Bueno, este pasaje con Lula da Silva parece indicar que de nuevo volverá a ser el país del futuro, cuando precisamente de la mano de Lula da Silva había obtenido desde luego unos progresos indudables. Fíjense, de la mano de quien venía del Partido del Trabajo de Brasil, de la izquierda más radical, y que después se conformó como un líder pragmático que realizó grandes servicios a su país y a su continente, si me permiten ustedes. Sin embargo, la corrupción se lo lleva por delante. Él se defiende, él dice que todo es mentira, pero ahí están los tribunales. Bueno, el otro asunto es el de la polémica del máster de Cristina Cifuentes. A pocas horas de la convención nacional que va a reunir en Sevilla la plana mayor del partido, ayer comparecía en la Asamblea Regional la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusada por la oposición y por algunos medios de notables irregularidades en la obtención de un máster universitario por la Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos. Déjeme que lo reduzca a un titular o a un par de titulares. Digamos que Cifuentes salvó los muebles, pero no convenció a todos. Solamente a los más cafeteros. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Ella qué hizo? Presentar documentación. Es verdad, no toda la documentación. Y subrayó que es la oposición quien tiene que demostrar que esa documentación no está en regla. Si hubo irregularidades, ahora quien tiene que aclararlo es la propia universidad, que en ello está, al parecer, ¿no? Ahora esta deberá confirmar, enseñar el trabajo de fin de máster que asegura haber hecho la señora Cifuentes, que explicó por qué no había sido presenciada en alguna de las clases de los másters en virtud del trabajo que desarrollaba. Digamos que mucho cariño en su defensa no se ha visto desde el Partido Popular, pero sí que la oposición política ha utilizado este argumento para derribarla. Hay afanes electoralistas en una oposición que no ha mostrado pruebas de sus acusaciones. Digamos que ella ha mostrado algunas pruebas en su defensa, pero incompletas. Tanto es así que finalmente el Partido Socialista ha pedido una moción de censura, que apoya inmediatamente Podemos, pero que no apoya a Ciudadanos. ¿Por qué no lo apoya? Bueno, lo apoya porque sabe que el electorado de centro-derecha de la Comunidad de Madrid no le perdonaría jamás darle el gobierno a la izquierda. Y Ciudadanos pues aspira a los sorpasos y a esas cosas. Con lo cual, ¿a qué va a jugar? Al desgaste del PP, al desgaste de Cifuentes. ¿Y cómo? Pues con una comisión de investigación. Una comisión de investigación acapara muchos titulares, desgasta mucho y es una baza con la que juega Ciudadanos. En fin, que suman 65 diputados. PSOE y Podemos, 64. Bueno, esta es la... Dentro de un año hay elecciones. Y esas elecciones pues ahora mismo están, digamos, en el aire. En el aire, más allá de la buena o mala gestión que haya realizado Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid. Lo que dijo es que ella acordó con la dirección del máster la sustitución de algunos exámenes por trabajos y tutorías. Enseñó documentos, entre ellos la autorización a la universidad para hacer público su trabajo fin de máster, que ella no lo tiene. Un certificado, bueno, o dice que no lo tiene, un certificado académico oficial emitido por el vicerrectorado de posgrado que contiene la nota de las 12 asignaturas. Y la carta de un profesor de una asignatura explicando al rector que se había producido un error informático con las notas, al igual que había ocurrido con otros alumnos. Pero lo que no se ve es el trabajo final de máster. Eso sí, ha dicho Cristina Cifuentes, lo tendrá la universidad. Que lo enseñe la universidad. Y en eso estamos. En eso estamos. La inestabilidad efectivamente ha llegado al gobierno de la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones. Y luego, por otra parte, otra de las noticias del día es la detención en Madrid de Hervé Falciani. ¿Quién es Hervé Falciani? Pues un informático de un banco, HSBC, que sacó a la luz la lista con más de 130.000 defraudadores fiscales. Suiza había pedido su extradición en su día y España no estaba por la labor. Pero ayer fue detenido cuando iba a participar en una mesa redonda en la Universidad de Comillas con un título, cuando lo decir la verdad es heroico. Digamos que cuando llegó la orden de detención desde Suiza el 19 de marzo, estaba buscado por la policía. En Suiza está condenado en firme a 5 años de cárcel, porque sustraer datos bancarios y tal, ya tal, y hacerlos públicos es un delito. No es la primera vez que fue arrestado en España. En julio del 2012 lo fue en Barcelona por filtrar los datos de ciudadanos de 180 países, donde había 659 defraudadores españoles. Y además eso permitió la regularización tributaria conocida por Hacienda, que provocó el pago de 300 millones en impuestos. Pero la Audiencia Nacional denegó la extradición, porque los delitos que le imputaban en Suiza no estaban tipificados como tales en la justicia española. Así que hoy Falciani pasará a disposición judicial, va a ser la Audiencia Nacional quien tramite este nuevo procedimiento. Claro, y algunos pensarán, se maliciarán. ¿Esto es un intercambio de cromos? ¿Yo te mando a Falciani, pero tú me mandas a Marta Rovira? ¿O a Ana Gabriel? Que en el caso de la primera tiene que comparecer ante el juez con acusaciones más severas que la segunda. La segunda, de lo único que está acusada, es de no comparecer ante el juez ante una llamada. Marta Rovira tiene otra carga, otro peso, ¿no? En el caso de Marta Rovira hay una orden de detención internacional por el delito de rebelión. Y el juez Llarena dictó la orden de detención 4 días después de que Suiza pidiera a España la detención de Falciani. A ver si me comprenden. Bueno, hay más noticias, pero eso me dejan que ahora se las resuman estos titulares.
El Cava Catalán ha hecho balance de 2017, un año muy complicado debido al proceso soberanista. El sector terminó el ejercicio en positivo con un incremento del 3% en la producción y del 6,5% en la facturación. El presidente de la denominación de origen Cava, Pere Bonet, ha valorado así estos tiempos convulsos para su actividad.
Todo el ruido mediático siempre afecta y sin duda el que se produjo en el último trimestre fue extraordinario, que se convirtió sin duda en un boicot suplementario. Lo que pasa es que llevábamos más ventaja y hemos perdido un poco de ventaja de este superávit que llevábamos al mes de septiembre.
Por primera vez desde que comenzó la crisis económica, Hacienda prevé recaudar más de lo que devolverá en la campaña de la renta. Las devoluciones caerán un 5,3% debido a las retenciones. Hacienda recibirá 153 millones de euros, a diferencia de los 823 millones que tuvo que devolver a los contribuyentes el año pasado. El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, cree que la foto habla de una economía en ascenso.
Destacar cómo siguen aumentando las declaraciones, la fortaleza de las rentas del trabajo, la fortaleza de los salarios y de la actividad económica hacen que ya desde el año 2013, creo recordar, que es el estamos registrando pues subidas todos los años del número de declarantes.
Algo que interesa a mucha gente, sobre todo en las grandes ciudades, las motos también tendrán un distintivo en función de lo que contaminen. La Dirección General de Tráfico ha elaborado una clasificación como ya hizo con los coches. Habrá cuatro categorías y no será obligatorio llevarla, pero sí recomendable. La etiqueta no será gratuita y deberán comprarse en las oficinas de correos.
Y en el exterior, además de esa decisión judicial que aboca al expresidente de Brasil, Lula da Silva, a su ingreso en prisión, los presidentes de Rusia, Turquía e Irán han acordado acelerar los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Siria. Pretenden el retorno de los 5,5 millones de refugiados que huyeron del país y que se convoquen elecciones auspiciadas por la ONU. Además, en el partidazo de COPE, el Barça lo tiene hecho. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Barça 4, Roma 1. El Barça pone pie y medio en semifinales. Dos goles en propia puerta abrieron el marcador. Piqué marcó el tercero. Checo recortó diferencias y Luis Suárez sentenció en el 86. Buena ventaja para los azulgranas de cara a la vuelta del próximo martes. También parece muy decantada la eliminatoria entre el Liverpool y el Manchester City. El equipo de Klopp goleó 3-0 al de Guardiola. Los tres goles en el primer tiempo. Hoy arrancan los cuartos de final de la Europa League a las 9:05. Atlético Madrid Sporting de Portugal. Y las elecciones a la presidencia de la Federación Española, que se iban a celebrar el lunes, quedan aplazadas sin fecha prevista.
6:12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
99.775.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El PSOE presentará una moción de censura contra Cristina Cifuentes después de que no le hayan convencido las explicaciones que dio ayer en el Parlamento Regional sobre su máster. Cifuentes defendió la legalidad de ese curso, pero no aportó el trabajo de fin de máster. Ciudadanos, de momento, sostiene al PP en la Comunidad de Madrid, pero quiere una comisión de investigación. COPE Madrid, Cristina López Benedicto.
Los socialistas presentarán una moción de censura contra Cristina Cifuentes, moción que contará con el respaldo de Podemos. Ángel Gabilondo, portavoz socialista.
Nosotros creemos que lo tenemos que presentar. ¿Qué les pedimos a los demás? Que se sumen. Eso es lo que les pedimos, que se sumen y que elijan qué prefieren. Si prefieren seguir en esta situación o lo que prefieren es que busquemos juntos un cambio de esta situación.
Pues Ciudadanos de momento apuesta por una comisión de investigación. Cristina Cifuentes, que decía no temer una moción de censura, defendía que no hubo ni falsedad ni falsificación en su título de máster. Según la presidenta regional, todo responde a un plan para desestabilizar su gobierno. Cifuentes asegura que no va a dimitir.
Si yo he actuado de manera correcta y si yo lo único que estoy haciendo es gobernar, intentar hacerlo de la mejor manera, solucionar problemas, trabajar, y creo objetivamente que no existe ningún motivo. Y por supuesto que mientras siga teniendo la confianza de mi partido y la confianza de los madrileños, pues yo no me lo he planteado jamás.
Y decía Cifuentes sentirse respaldada por su partido, el Partido Popular.
El Partido Popular pretende contraatacar en el Senado con la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE en Valencia. Este fin de semana los populares celebran su convención nacional en Sevilla y quieren dirigir sus cañones contra los socialistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP tratará de contrarrestar el desgaste político que le ocasiona el caso del máster de Cristina Cifuentes con una pormenorizada investigación en el Senado de las cuentas del PSPV en Valencia y su presunta corrupción en la campaña electoral de 2007. Los populares han fijado de entrada una sesión en su comisión de investigación de todos los partidos para el 10 de mayo a las cuentas de Compromís, socio de los socialistas, afectados igualmente por las sospechas sobre financiación irregular. Ahora mismo preparan la lista de dirigentes del PSOE a los que quieren escuchar en la Cámara Alta y que registrarán en los próximos días. El desnudo integral de los del Puño y la Rosa incluirá diversas sesiones dedicadas a los seres de Andalucía.
En Cataluña, el gobierno central no ofertará la educación en castellano el próximo curso. Se abre ahora el periodo de matriculación y el Ejecutivo de Rajoy no modificará la situación actual de la educación en Cataluña, a pesar de haberlo prometido hace solo un mes y medio. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El gobierno alega que la aplicación del artículo 155 no permite cambiar el modelo lingüístico. Sin embargo, el Ejecutivo se comprometió a garantizar el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular. Por ello, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, lamenta las expectativas generadas.
El gobierno de España es 100% culpable de lo que está pasando. No puede sacar a la luz la noticia de que va a poner una casilla para luego volverse atrás.
La preinscripción de este año será muy parecida a la del año pasado. Eso sí, el PP catalá ya ha registrado una propuesta de ley en el Parlament para que los padres puedan escoger el idioma en primaria.
Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra ya tienen en marcha un operativo de seguridad que evite nuevas acciones violentas de los comités de defensa de la República. El Ministerio de Justicia habla de actuaciones propias de regímenes totalitarios. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Simplemente demuestran la desesperación de los más radicales. Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que los CDR son una minoría radical y no responden a lo que es Cataluña, no representan a nadie. Una minoría antidemocrática que quiere imponer su ideología a base de fuerza y amenazas. Totalmente autoritarios, se parecen más a un régimen nazi, opinan las fuentes del Ministerio consultadas por COPE. Y duele que a estas alturas, en pleno siglo XXI y con más de 40 años de democracia, pase esto en España. Respecto a Puigdemont, la extradición está en curso y la decisión de Alemania va por buen camino. Hay convencimiento de que se va a atender. Nadie puede dudar del Tribunal Supremo, señalan desde el Ministerio de Justicia. La colaboración europea tiene que hacerse realidad.
A todo esto, los tres exconsejeros catalanes huidos en Bélgica comparecen hoy ante un juez de instrucción en Bruselas. El magistrado deberá decidir si les impone medidas cautelares mientras se resuelve su entrega a España. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La maquinaria judicial se vuelve a poner en marcha. Los tres exconsejeros que viven en Bélgica han pactado su entrega en una comisaría de Bruselas a lo largo de la jornada de hoy. Posteriormente tendrán que declarar ante el juez que lleva el caso. Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín, el único que mantiene su acta de diputado, se enfrentan de nuevo a la orden europea de detención emitida por el Tribunal Supremo. En principio quedarán en libertad durante todo el proceso, que puede durar 90 días al no existir riesgo de fuga. Algunos entenderán entonces por qué Carles Puigdemont trataba de llegar a toda velocidad a Bélgica hace unos días, cuando fue detenido en Alemania.
Se lo contaba Herrera en la portada. La policía ha detenido en Madrid, a petición de Suiza, a Hervé Falciani, el informático que desveló datos clave de asesores fiscales en el banco suizo donde trabajaba. Esta detención se produce justo cuando España ha emitido una orden de extradición contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que se encuentra huida en el país helvético. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Héroe o villano, Hervé Falciani vuelve a estar detenido en nuestro país pendiente de una nueva petición de entrega de las autoridades suizas para que cumpla ahora ya en firme una condena de casi 5 años de cárcel por robar y difundir la famosa lista Falciani, la relación de más de 120.000 clientes del banco HSBC, donde llegó a ser uno de los privilegiados que accedieron a los secretos mejor guardados, la lista de grandes defraudadores del fisco en 180 países del mundo, entre ellos España. En 2013, la Audiencia Nacional ya negó su extradición porque la revelación de secreto bancario del que se le acusa en Suiza no es delito en nuestro país. Hoy será puesto a disposición del juzgado central número 6. Habrá que volver a valorar si se entrega o no al país helvético, y esto ocurre en un momento crítico, mientras la propia Suiza, Bélgica, Reino Unido, Alemania tienen que tomar decisiones similares respecto a España sobre los huidos del procés en Cataluña.
Por primera vez desde la crisis, Hacienda ingresará más de lo que devolverá en la actual campaña de la renta. La agencia tributaria prevé recaudar 153 millones este año. Aumentan los contribuyentes que tienen que pagar y bajan los que les sale a devolver. Belén Miguel.
Cerca de 20 millones de declaraciones se presentarán en esta nueva campaña de la renta que por primera vez desde el año 2006 le sale a devolver a Hacienda. Montoro ingresará en las arcas públicas 153 millones de euros y es que el mejor comportamiento de la economía y del empleo hace que aumenten el número de declaraciones a ingresar y su importe total, mientras disminuyen las declaraciones a devolver y también el montante que regresa a los bolsillos de los ciudadanos. Rufino de la Rosa es el director de gestión de la agencia tributaria.
Las declaraciones con resultado ingresar se incrementa en casi un 5%, un 4,9%, pues 9.621 millones. Y las a devolver pues registran también un descenso del menos 5,3% y en 9.468 millones en total. La suma de los dos elementos pues nos da un resultado positivo este año de 153 millones de euros.
Y esto contrasta con lo que venía ocurriendo hasta ahora. El año pasado, por ejemplo, Hacienda tuvo que devolver 823 millones de euros.
200.000 personas se dedican en España a la limpieza de habitaciones de hoteles. El 95% son mujeres y popularmente se las conoce como las Kellys. Este jueves, Mariano Rajoy las recibe en Moncloa. Laura Otón.
Las Kellys, las que limpian, camareras, subgobernantas, gobernantas, muchas están sufriendo la externalización del servicio de limpieza, dejándolas en condiciones, dicen, precarias.
Entonces, dentro de los convenios de empresa, los hoteleros y las empresas externas se meten en un despacho y firman ese contrato para externalizar. Y ahí firman las competencias y los precios que uno va a cobrar por limpiar una habitación, el otro lo que le va a pagar a la camarera, y ahí se reparten las cartas. Y ellos llevan los comodines.
Ángela lleva trabajando más de 20 años en hoteles de Madrid.
Y la ley de prevención de riesgos laborales está siendo constantemente ninguneada, con lo cual las enfermedades, el aparato musculoesquelético, están pasando muchísima factura en las camareras de pisos.
Hoy van a pedirle a Rajoy soluciones para evitar la externalización y obligar a los hoteles que respeten la ley de riesgos laborales. Cobran 2 euros por habitación. Para llegar a los 800 al mes, tienen que hacer 400 habitaciones con contratos por obras que les dejan sin profesionalización.
Y novedades en un capítulo donde España es referencia internacional. La Organización de Trasplantes potenciará el ingreso en la UCI de enfermos terminales que quieran donar sus órganos. Otra medida será promover la figura del buen samaritano para hacer donaciones en vida y colaborar con la sanidad privada. Carmen Lavallén.
Reforzar nuestro liderazgo mundial por otros 25 años es el objetivo de la nueva estrategia de la Organización Nacional de Trasplantes. Se trata de pasar en 5 años de casi 47 donantes por millón de habitantes a 50 y lograr 5.500 trasplantes anuales. Beatriz Domínguez Gil está al frente de la ONT.
Pequeñas opciones de mejora en diferentes ámbitos sabemos que nos pueden dar cabida a un mayor incremento en la actividad de donación, un aumento mayor en la actividad de trasplante y, por lo tanto, aumentar las opciones de los pacientes en esta espera en España.
Todo porque todavía hoy mueren en España entre el 5 y el 10% de los pacientes a la espera de un órgano, generalmente corazón, pulmón o hígado.
Y sepan que la Guardia Civil ha desmantelado un laboratorio en Teruel que distribuía medicamentos ilegales por países de varios continentes. Eran etiquetados como fármacos españoles, pero los fabricaban en la India y China. Hay 16 personas detenidas o investigadas.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión.
Bajando, bajando, olvidando, olvidando. La cintura es el nuevo tema con el que Álvaro Soler pretende hacer bailar a más de uno este verano. Se trata del primer adelanto de Mar de Colores, su próximo álbum, el segundo de su carrera, cuyo lanzamiento se prevé en septiembre.
Vamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más.
Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Si travesito mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 7:30 en Canarias. Vamos, que jueves es jueves. Ya llegará mañana, que es el viernes, que es un día, en fin, bueno, depresivo en sí mismo, ¿no? Por aquello de que el fin de semana se nos echa encima, ¿no? No se puede estar trabajando, es horroroso. Pero bueno, ya llegará. Disfrutemos del día de hoy. En este día de tregua entre frentes, un día bastante primaveral, de cielos despejados en prácticamente toda España. No sé qué tiempo hace en Brasil, pero en Brasil Lula da Silva tiene problemas. ¿Saben ustedes que Lula da Silva, que fue presidente entre el 2003 y el 2011, si no recuerdo mal, un hombre que venía del Partido de los Trabajadores, de la izquierda más radical brasileña, fue un político muy pragmático? Oiga, Lula da Silva sacó a 35 millones de brasileños de la pobreza, ¿eh? No es poco. Es indudablemente el político más popular que ha tenido Brasil en toda su historia, y se quería volver a presentar a las elecciones dentro de aproximadamente un año, o algo menos de un año. ¿Qué ha ocurrido? Que fue acusado de lavado de dinero y de corrupción en el famoso caso Petrobras. El caso se le llama Lava Jato. Una constructora le arregló, le reconstruyó un apartamento, un triplex, en una playa de Brasil, a cambio, eso dice la sentencia, de llegar a un acuerdo o ayudar a esa constructora, influir para que firmara tres contratos con Petrobras. Bueno, ello le costó una condena a 12 años de prisión, que él ha recurrido. Tiene 4 instancias para recurrir y ya ha consumido 2. Y le quedan 2 instancias para recurrir, y él quería recurrir en libertad mientras se presentaba a las elecciones. Y el Tribunal Supremo lo que ha dicho ha sido que negaba ese habeas corpus. Es decir, dice, usted siga recurriendo, pero desde la cárcel. Usted tiene que entrar en la cárcel y no va a dejar de entrar en la cárcel por el hecho de que vaya a las elecciones. Podrá ir a las elecciones. Lo que pasa es que no podrá, en fin, gozar de la libertad de movimientos, de comunicación, que sí tienen otros candidatos, que desde luego, cuando han visto que Lula da Silva va a estar o va a hacer campaña desde la cárcel, rápidamente han anunciado su candidatura. Bueno, esto desestabiliza, crea una crisis política en Brasil que, les recuerdo, es la mayor economía de Iberoamérica. Y además un país donde los intereses de las empresas españolas son más que notables. El otro asunto polémico del día, hay un par de asuntos polémicos del día más, bueno, 3 si me apuran, fue la comparecencia ayer de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid para tratar de zanjar la polémica con el famoso máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos. Digamos que salvó los muebles, pero no convenció a una oposición que, por otra parte, tampoco tenía o estaba muy predispuesta a ser convencida. Todo hay que decirlo. Exhibió determinados documentos no el trabajo final del máster, que dice que lo tiene la universidad y le pasó la pelota a la universidad para que esta lo haga público todo, y la universidad la están peinando. Así que deberá confirmar o no. Mientras tanto, el PSOE ha propuesto una moción de censura que no va a secundar Ciudadanos y que, por lo tanto, no va a poder salir adelante. No la secunda Ciudadanos porque, en fin, a Ciudadanos le conviene mucho más abrir comisiones de investigación en la Asamblea y de esa manera desgastar a la presidenta del Partido Popular. También es noticia que ha sido detenido en Madrid Hervé Falciani, el informático de un banco suizo que sacó a la luz una lista enorme de defraudadores fiscales, 600 y pico de los cuales eran españoles, lo que permitió una regularización tributaria. Bueno, se recaudaron 300 millones en impuestos a cuenta de ello. Ahora, en su día, la Audiencia Nacional denegó la extradición a Suiza porque esos delitos, el espionaje financiero, violación de secreto bancario, de secreto comercial, apropiación de datos de clientes, no estaban tipificados en la justicia española como tal, de la misma manera. Es la vieja historia de la tipificación. Y ahora Suiza ha presentado, está condenado en firme en Suiza, Falciani, a 5 años de cárcel, ha presentado de nuevo una solicitud de extradición y la policía lo ha detenido. Algunos piensan, hombre, uno por otro. Yo te mando a Falciani, tú me mandas a Marta Rovira o a Ana Gabriel. Bueno, si quieren lo analizamos a lo largo de esta mañana. Y también, bueno, ayer fue polémico, no dejó de ser polémico, el hecho de que el gobierno de España haya optado por no aplicar el 155 en la prescripción escolar de Cataluña para que incluya la opción para estudiar en castellano. El Diario Oficial de la Generalidad no incluye cambios con respecto al curso anterior. No habrá ninguna casilla para que las familias puedan elegir el castellano. El gobierno dice que su margen de actuación es muy limitado. Hay una sentencia del Constitucional, eso es verdad, que declaró inconstitucional el procedimiento de la LOMCE, ¿no?, de la Ley Educativa Estatal, por el que se obligaba a la Generalidad a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano. Esto ha creado en aquellos que quieren potenciar, que quieren conseguir la educación en castellano en Cataluña, mucho malestar. Son y 37, y oigan, bueno será que conozcamos otras noticias del día en estos titulares.
Los presupuestos generales del Estado siguen siendo protagonistas en el Congreso. El Gobierno mantiene la esperanza de encontrar los apoyos necesarios para su aprobación en el trámite de enmiendas. Entre tanto, los privilegios del País Vasco en materia de financiación han provocado malestar entre algunos varones socialistas. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, se queja del trato que recibe su comunidad.
Si uno coge el presupuesto, el primer dato objetivo es que recibimos 42 euros por habitante menos que la media en inversiones. Y ya uno empieza a preguntarse cómo es posible que esto sea así. ¿Cómo es posible que cada vez que se reparte en este país Andalucía salga maltratada y perjudicada? Y como voy a ver a Rajoy, le voy a pedir que me lo explique.
A la una de este mediodía, jueces y fiscales van a iniciar una serie de concentraciones en toda España. Exigen al Ministerio de Justicia mejoras laborales, entre ellas la recuperación del poder adquisitivo que perdieron durante la crisis. También demandan una mayor independencia judicial. Los jueces y fiscales de Barcelona evitarán salir a la calle para evitar el boicot de los soberanistas.
La Organización Nacional de Trasplantes va a potenciar el ingreso en la UCI de los enfermos en situación terminal que quieran donar sus órganos. El objetivo, llegar a los 50 donantes por millón de habitantes en un plazo de 4 años. Beatriz Domínguez Gil es la directora de este organismo.
Pequeñas opciones de mejora en diferentes ámbitos sabemos que nos pueden dar cabida a un mayor incremento en la actividad de donación, un aumento mayor en la actividad de trasplante y, por lo tanto, aumentar las opciones de los pacientes en esta espera en España.
En el exterior, más allá de Brasil y el futuro de Lula da Silva, China ha respondido a Donald Trump con aranceles a más de 100 productos procedentes de Estados Unidos por valor de 50.000 millones de dólares. Entre tanto, los asesores de la Casa Blanca han restado importancia a la guerra comercial iniciada por Washington.
Y los presidentes de Rusia, Turquía e Irán han acordado acelerar los esfuerzos para alcanzar una solución política al conflicto sirio. Ayer, los jefes de Estado de estos tres países se reunieron para plantear soluciones. Cerca de 5 millones millones y medio de personas han huido del país, víctimas de una guerra que dura ya 7 años.
Además de todo esto, ¿de qué historias podemos hablar en la página de COPE? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues destacamos que los grupos de WhatsApp son inseguros. Lo cuentan dos investigadores de Suiza y Reino Unido, expertos en tecnología, que han demostrado que se pueden conseguir multitud de datos de los usuarios tan solo con acceder a estos grupos. Estuvieron 6 meses probando su teoría, accedieron a 178 grupos públicos y lograron la información de más de 45.000 usuarios. Podéis consultarlo ya en cope.es. Por lo demás, un dron sobrevoló durante el Lunes Santo las imágenes del cautivo y su madre, un paso de Semana Santa de Málaga, y la policía local ha denunciado a una mujer como autora de los hechos. Se trata de una mujer de 49 años, natural de Madrid, que durante el traslado, presenciado entre unas 2.000 y 3.000 personas, sobrevoló el dispositivo y no tenía la autorización correspondiente. Y termino, Sergio. No sé si eres muy de ir al cine entre semana o fin de semana.
Cuando puedo y me dejan las obligaciones,
bueno,
familiares.
Pues que sepa, Sergio, que Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara y Vitoria son las capitales de provincia que cuentan con los cines más caros de España durante los fines de semana y festivos. Mientras tanto, Melilla y Granada cuentan con los cines más baratos, según ha mostrado un estudio que ha elaborado Facua Consumidores en Acción.
Pues apuntado queda. 6 y 39, 6 y 40 ya, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una etapa en la que se falsificaba el lujo, especialmente después productos deportivos, aquí ahora mismo se falsifica absolutamente todo.
¿Qué está pasando?
Bueno, siempre nos apetece jugar con la selección, ¿no? Da igual el rival que tengamos enfrente, pero sí que es verdad.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
3 meses después de las elecciones autonómicas de Cataluña, seguimos en el laberinto que se está terminando de organizar.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta primavera podrás beneficiarte de hasta 70 euros de descuento en tu máquina de café Nespresso. Solo hasta el 8 de abril en nuestras boutiques, en Nespresso.com o en el 900-259-259. No renuncies a la calidad inconfundible de Nespresso.
Nespresso, what else?
Consulta las condiciones en Nespresso.com.
Escápate a Europa desde 38 euros por trayecto con Iberia. Te esperan las mejores ofertas para volar a muchos destinos. Solo tienes hasta el 10 de abril. Entra ya en Iberia.com y elige el tuyo.
Puedes esperar a encontrarte un trébol, a soplar una pestaña o a la próxima alineación estelar. O podrías realmente ir a por ello. Deja de darle vueltas y ven a por el nuevo SEAT Ibiza, mejor coche del año por 9.990 euros. Y con el plan Confianza SEAT disfruta de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Bueno, partidazo de COPE. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Mira que se barrunta un Madrid-Barça en la Champions y algunos no tienen el corazón para tonterías, ¿eh?
Sí, bueno, algún día vas a tener que ocurrir esa final. Y como
¿Semifinales
dices,
o final? Ya
sí,
veremos.
Sí, sí, 4 posibilidades. Se cumplieron los pronósticos y el Barça ha dejado prácticamente sellado su pase a esas semis de la Champions. Ganó 4-1 a la Roma con más efectividad que juego. Y de hecho los 2 primeros goles son en propia puerta. Con empate a 0, la Roma reclamó 2 penaltis. Uno sí parece y el otro no queda claro si fue dentro o fuera del área. Piqué marcó el tercero, Checo puso el 3-1 y Luis Suárez sentenció en el 86. Este es el análisis de Valverde.
Si no te acercas a la portería no se meten goles en propia puerta, ¿eh? O sea, al final tienes que hacer algo para que se los metan. Igual también es un preludio de que lo puedes meter tú. En cualquier caso, nos da igual. Si el contrario se mete goles, pues ¿qué le vamos a hacer? Veo lo que nos cuesta ganar cada partido, veo lo que nos costó el otro día empatar con el Sevilla, veo lo que nos ha costado hoy y por mucho que piense la gente, es un buen resultado el que hemos conseguido, no hay nada hecho. Yo prefería el 3-0 que el 4-1, pero bueno, vamos a ver, todavía hay que jugarlo allí.
Busquets tuvo que pedir el cambio porque jugó infiltrado y la vuelta es el próximo martes. En la otra eliminatoria, Guardiola se queda contra las cuerdas. Su Manchester City perdió 3-0 contra el Liverpool y pudo ser peor porque los 3 goles fueron en el primer tiempo. Hoy arrancan los cuartos de final en la Europa League. A las 9:05 juega el Atlético de Madrid. Recibe al Sporting de Portugal en el Metropolitano. Y te cuento también que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que se iban a celebrar el próximo lunes, quedan aplazadas sin fecha prevista. Así lo ha decidido el TAD, porque, por ejemplo, no podrán votar ni el jugador del Atlético, Óscar de Marcos, ni el Villarreal, porque se enfrentan el Atlético y el Villarreal el lunes en San Mamés.
Bueno, saben ustedes esa escena costumbrista de la radio española, que es a las 6 de la mañana cuando José Antonio Araquistain dice: ahí va, la prensa de las 6, y baja las escaleras deprisa y corriendo. Y mientras lo esperamos, pues yo les cuento que hoy en la prensa tenemos a Cifuentes, que sigue en su puesto, pero no convence. ABC dice que tocada, pero no hundida, y añade que el PP sostiene a Cifuentes tras mostrar documentos, pero no el trabajo de fin de máster, y reconocer que no asistió a clase ni se presentó a los exámenes. La Razón dice que el PSOE anuncia una moción de censura contra Cifuentes para que no pase el examen, titula el periódico de Cataluña. El Mundo dice que Génova zanja el caso Cifuentes y la oposición aviva su acoso. El País, el PSOE reta a Ciudadanos con una moción de censura contra Cifuentes. Y La Vanguardia dice que Cifuentes se enroca y agudiza la crisis política en Madrid. José Antonio Araquistain, lo he contado más o menos bien, ¿no?
Estupendamente, buenos
días. Y tenemos más asuntos.
Sí, por ejemplo, que no va a haber oferta de castellano en Cataluña el curso que viene. Titula La Vanguardia que el gobierno publica la preinscripción sin esa casilla del castellano. La Razón habla de renuncia. Dice que los servicios jurídicos del Estado concluyen que no se puede incluir esta medida con el 155. Educación se declara incapaz de garantizar el castellano, titula El Mundo. Y ABC recoge la queja de las asociaciones pro bilingüismo. Dicen que se ha perdido una gran oportunidad, mientras que el gobierno temía que el Constitucional tumbara su medida. En Cataluña se va a apurar hasta el final una investidura viable. La Razón dice hoy que Elsa Artadi se prepara para ser presidenta in extremis. Recordemos que el plazo vence el 22 de mayo. Si ese día no hay gobierno, se tienen que repetir las elecciones. Dice La Vanguardia que el independentismo no moverá ficha hasta que Junts por Cataluña proponga un candidato. Falciani y su lista. Destaca El Mundo que la policía detiene al banquero suizo en Madrid a petición de Suiza. Reclama su entrega mientras tiene pendiente de resolver la extradición de Marta Rovira. El informático de los 130.000 evasores, recuerda ABC. España rechazó la extradición de este hombre hace 4 años y gracias a su colaboración se produjo la mayor regularización tributaria, lo que se llamó la amnistía fiscal, 300 millones de euros. Y Lula a un paso de la cárcel, lo están destacando las ediciones digitales a esta hora. La Vanguardia dice que la posible entrada en prisión de Lula divide a Brasil. El Supremo ha denegado el habeas corpus al presidente y lo sitúa más cerca de entrar en prisión.
Algo que provoca tensión en ese gigante sudamericano. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá 2 miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si tiene moto, esto le interesa. La DGT ha elaborado una clasificación de las motos por su nivel de contaminación, como ya hizo en su momento con los coches. Sin embargo, en este caso, los motoristas no recibirán el distintivo en casa de forma gratuita. Tendrán que comprarlo en las oficinas de correos. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Les llega ya el turno a las motos. También se les va a etiquetar de acuerdo a su contaminación. Habrá cuatro categorías. Cero emisiones para las eléctricas con más de 40 kilómetros de autonomía. Eco para las que no superan esos 40 kilómetros de autonomía, C para el nivel de emisiones 3 y 4, según la normativa europea, y finalmente la letra B para el nivel 2. No es obligatorio llevar esa pegatina, pero sí será ventajoso si su vehículo es respetuoso con el medio ambiente, porque no se verá afectado por algunas de las medidas restrictivas que imponen los ayuntamientos por alta contaminación. Para consultar la etiqueta que le corresponde, puede hacerlo a través de la web de la DGT, www.dgt.es. Allí introduce la matrícula de su vehículo. Ya puede adquirir la letra en las oficinas de correos.
El cáncer de piel es el más frecuente en España. Cerca de 80.000 personas lo sufren cada año. Los expertos advierten de que 8 de cada 10 españoles no han ido nunca al dermatólogo. Pues está en marcha la campaña Dale la espalda al cáncer de piel. Álvaro García.
La autoexploración es fundamental para detectar manchas sospechosas en nuestra piel. Con solo un minuto, una vez al mes y revisando todo el cuerpo, podemos localizarlas. Yolanda Gilaberte, coordinadora de la campaña Euromelanoma de la Academia Española de Dermatología, nos explica cómo detectar si un lunar es sospechoso.
Asimétrica, con colores diferentes, con diámetro superior a 6 milímetros, con borde diferente y que sufra una elevación o un cambio. Una lesión que aparece nueva, algo que teníamos pero que ha cambiado de color o que ha cambiado de forma o que de repente exuda. Y la tercera norma es la regla del patito feo, es decir, en una espalda tenemos varios lunares y hay uno que nos llama la atención. Ese puede ser el sospechoso.
Si uno de estos signos se cumple, hay que acudir al dermatólogo. Otro de los consejos que señalan los expertos es no tomar sol en exceso para evitar quemaduras. El sol es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel.
Hoy comienzan los paros de 2 horas en las distintas unidades del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música para pedir que se reconsidere la fusión del Teatro de la Zarzuela con el Teatro Real. Estos paros se mantendrán durante este mes. Sefi García.
A las 7 de la tarde, a las puertas del Teatro de la Zarzuela, comenzarán los paros así. Tres coros, el de la Zarzuela, el de la Orquesta Nacional y el de Radio Televisión Española y otras voces que se han unido, cantarán ante el teatro piezas del género chico como apoyo al inicio de las movilizaciones. Los paros han provocado la suspensión de Policías y Ladrones, la Zarzuela, que ha compuesto Marco Sana por encargo, y otros 10 espectáculos están en riesgo en el Teatro Valle-Inclán, el Auditorio Nacional, el Teatro María Guerrero, el Calderón de Valladolid, el Cuyas de las Palmas y el Teatro Nacional de Bretaña, en Francia. Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, tendía la mano en COPE, pero solo para los matices.
No que nos impongan cosas que nosotros ya tenemos decididas, que son unas líneas rojas que no vamos a superar, que se sienten con nosotros para estar tranquilos, para poder participar y para poder asegurarse de que vamos a cumplir con este compromiso. Compromiso con el que, con sindicatos o sin sindicatos, vamos a cumplir.
La última reunión formal con el comité de huelga, convocada por la directora del INAE, Montserrat Iglesias, terminó sin resultado ni acercamiento.
Se lo cuenta cope.es. Ir al cine en Madrid o Barcelona cuesta casi el doble que en Melilla. Hay diferencias del 150% en el coste de las entradas. Ramón García Pellegrín.
Así lo pone de relieve un estudio de Facua presentado este miércoles en Sevilla. Hay diferencias en el precio de las entradas de hasta el 150% según el día y la ciudad. Los cines más caros son de Cinesa, 3 en Barcelona y 1 en Madrid, con entradas de hasta 10 euros. El precio medio por ciudades es de 7 euros y 31 céntimos. La gran mayoría de la población asiste a las salas los fines de semana, justo cuando el cine es más caro. El estudio ha analizado un centenar de cines de 50 capitales de provincia.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Salvador Sostres, Paco Robles y José María Fidalgo. Ahora la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Cristina Cifuentes hace el partido largo, saca sus papeles frente a los papeles publicados y va a la batalla. El caso del máster va a seguir y la va a perseguir, pero ha enseñado sus defensas para ganar a los puntos de momento y para demostrar que no se rinde, corre su riesgo, no dimite y se arriesga a que sigan saliendo más papeles. Ella insiste en que todo es correcto, que no va a dimitir, que no se lo ha planteado jamás. La estrategia a resistir es muy del marianismo. Y empatar para mantener el pulso de unos papeles contra otros se la juega a un año de las elecciones. Estamos en los primeros asaltos y, de momento, una moción de censura del PSOE.
Cumple 52 años el músico norteamericano Mike McCready, uno de los fundadores y guitarra solista del grupo Pearl Jam. Fueron grandes e imprescindibles en los 90. Precisamente ayer se supo que la banda rechazó una gira mundial con U2 y Guns N' Roses. Pearl Jam actuará en Madrid el próximo mes de julio en el festival Mad Cool. Las entradas ya están agotadas. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.